los 30 años de Radio USAL. Celebramos este curso 30 años de programación ininterrumpida de la emisora universitaria de Salamanca. Entre otros programas especiales, te invitamos a conocer a muchas de las personas que estuvieron y están en nuestras ondas. Las 30 entrevistas de los primeros 30 años de Radio Universidad. Podrás seguirlas en nuestra sintonía, primera emisión miércoles y viernes en el Buenos Días Universidad. Las 30 de los 30 a las 9:30 en Radio USAL, también en la web de la radio radio.usal.es.
Buenas tardes y sean muy bienvenidos a este nuevo programa, a esta nueva edición del programa El Primer Café, que realiza la radio de la Universidad de Salamanca con motivo de nuestro 30 aniversario, 30 años de radio, y qué mejor que celebrar la radio con un radiofonista, y un radiofonista que no es cualquiera, sino que se encuentra, él está en Argentina, se trata de Mario Giorgi. Muy buenos días, buenas tardes, Mario, ¿qué tal estás?
Bueno, buenas tardes para ti, buenos días por aquí todavía, muy bien, siempre es un placer intercambiar estos encuentros hablando de nuestras radios y del esfuerzo que se hace para tener a la red universitaria en consideración, ¿no?, de la opinión pública, de las audiencias, del territorio.
Que, por cierto, ¿cómo es ahí en Argentina? Tú estás en la Universidad de Avellaneda, en la radio, en la emisora de la Universidad de Avellaneda, eres director de medios de esa universidad. No sé si percibes muchas diferencias entre las emisoras universitarias del terreno que tú manejas y lo que puedes vislumbrar o ver de otras emisoras universitarias, como por ejemplo las españolas.
Bueno, una aclaración fundamental ahora. Lamento no haberte lo dicho antes. Yo ya no estoy al frente de la radio. Estoy nada más que en mi cargo docente en la Universidad de Avellaneda. Sigo estudiando, sigo investigando, pero ya no estoy a cargo de la gestión. Lo que observo, bueno, la Argentina reclama para sí el reconocimiento de tener la primera radio universitaria y pública del mundo, la de la Universidad Nacional de La Plata, que el 5 de abril del año pasado cumplió 100 años, y que tiene la conformación histórica que han tenido las emisoras de radio, al menos en nuestro país, desde el primer punto de partida, es decir, una radio con estructura e infraestructura para mantener su estación de amplitud modulada y de frecuencia modulada, una interacción muy importante en la ciudad de La Plata, que es una ciudad con una gran carga universitaria, es una de las universidades más antiguas de la Argentina, y después ha venido una serie de apariciones de medios en distintas etapas de la Argentina, que lleva ahora al número de 64 emisoras de radios universitarias y públicas en nuestro país. Yo digo, como siempre señalo, no hay un paradigma de radio universitaria argentina. Cada universidad la ha erigido como ha podido, como ha querido, como ha gestionado. Y por cierto, hay matices. Hay emisoras universitarias que se comportan prácticamente como emisoras comerciales, con mucho éxito en ese rubro, y hay otras que apenas con 3, 4 o 5 trabajadores como plantilla, digamos, de talento profesional, desenvuelven su tarea. Así que no hay una radio similar. Sí, yo creo que hay un sentido de pertenencia común, que es la de la educación superior y ser un medio de comunicación en un proyecto universitario, con el desafío que eso tiene, ¿no?, tanto para la comunidad universitaria como para la comunidad en general. España ha tenido en los últimos años un crecimiento notable. También hay un crecimiento notable en materia de investigación sobre la radio universitaria. Hemos tenido mucho intercambio, felizmente, entre los dos países, yo diría entre el continente latinoamericano y la península, y creo que va a haber también allí un proceso de evolución mayor en tanto y en cuanto empiecen a producirse accesos a las nuevas tecnologías, capacidad en el acceso a lo que aquí decimos fierros, que es el equipamiento que le permita a la radio competir desde una alternativa distinta, y por cierto seguir manteniendo el carácter de asistente pedagógico para darle cabida a las generaciones nuevas que quieran desempeñarse en nuestros oficios, Elena.
¿Y tú percibes que hay compromiso con la radio universitaria? ¿Se creen las universidades el papel esencial, fundamental que tiene que tener una radio, que en definitiva es un medio de comunicación? ¿Tú crees que hay ese compromiso por parte de las universidades, que las emisoras universitarias están jugando el papel que se espera que jueguen en el devenir de la sociedad?
Ahí tengo una mirada muy crítica. Entiendo, te decía recién que la radio universitaria argentina ha cumplido un siglo de vida el año pasado y no hay en la historia de la legislación, ni de los proyectos, ni de los recursos económicos para la educación superior ninguna referencia, no solo a la radio, sino a los medios de comunicación universitarios. Creo que en el caso argentino es una enorme deuda. Una deuda mayor aún en estos 42 casi años de democracia ininterrumpida. Por tanto, a mí me surge una pregunta que sigue siendo objeto de investigación, si realmente la radio ha sido ponderada por la universidad como institución, como elemento extensionista. Es curioso porque cuando uno lee las palabras del rector, del presidente de la Universidad de La Plata, en 1923, cuando anuncia la creación de la radio, el hombre habla de una suerte de proyección extensionista de la universidad a través del medio de comunicación como una forma de devolverle a la comunidad lo que la universidad recibe de la comunidad. Esto que parece casi filosófico, en realidad no se ha completado del todo cuando uno observa esto que te acabo de decir, que tenés emisoras de radio con dos o tres personas para sostenerla, con poca capacidad incluso física, edilicia, para recibir programas del territorio de la misma universidad, y en algunos casos, lamentablemente, el desconocimiento de los mismos integrantes de la comunidad universitaria de la existencia de un medio de comunicación en su propia universidad. Así que me parece que todavía falta hacer ese recorrido, falta un debate hacia adentro, desde los claustros, no solamente en la gestión de las autoridades universitarias. Debemos nosotros demandar esa apertura para que la radio tenga la posibilidad por lo menos de estar en un pie de igualdad con el desarrollo que ha habido en otros territorios de la comunicación privados o institucionales, ¿no?
Mario, vamos a hablar un poquito de ti, si te parece. ¿Cuándo pensaste que querías ser periodista? Tú eres periodista por la Universidad de Buenos Aires. ¿Cuándo pensaste que querías ser periodista?
Hay una cosa muy, muy linda que recuerdo porque el otro día me lo ha traído mi hermana. Yo tengo una sola hermana que vive en la ciudad de La Plata, donde nací, y es un artículo del periódico local, el diario El Día de la ciudad de La Plata, donde estoy visitando junto a mis compañeros de quinto grado de la escuela primaria, de la escuela inicial, la redacción del diario El Día, y dice allí el título: Jóvenes o estudiantes o alumnos que quieren ser periodistas. Así que me parece que hay que remitirse a muchos años atrás, en el siglo pasado, donde uno descubre esa primera vocación. Luego, por razones de requerimientos técnicos de la política en la Argentina, tuve que irme a la escuela de locución. También soy locutor nacional, egresado del Instituto de Radiodifusión, el ISER. Y finalmente, ya tarde, volví a la universidad para hacer estos trabajos de investigación y terminar la maestría en la Universidad de Buenos Aires. Pero yo tengo recuerdos muy, muy lejanos. Te diría que desde los años en que estaba en el Colegio Nacional de La Plata, que es el colegio donde hice el bachillerato, ya estaba cumpliendo algunas actividades periodísticas. Es un proceso histórico que, por razones biológicas mías, se emparenta mucho con el Mayo francés. Yo empecé el colegio secundario en 1968, esa idea de la imaginación al poder de los jóvenes, que en el caso de la Argentina también estaba muy influenciada por la situación política. Se hablaba de el regreso del general Perón, de su exilio en España en el año 73, así que entre 68 y 73, en esos años lo describo casi como una suerte de bautismo periodístico, si se me permite el término.
Fíjate que yo nunca he sabido muy bien lo que es el peronismo y se lo he preguntado a varias personas de Argentina y nadie me ha sabido definir lo que es el peronismo. Yo no sé si te atreves.
Y mira, para muchos amigos, colegas, militantes, el peronismo es el hecho maldito de la historia argentina, y para otros es el fenómeno que recrea o que capitaliza en la inteligencia de Juan Domingo Perón demandas sociales profundas que la Argentina ha tenido. Nuestro país, no descubro nada al decirlo, tiene una notable influencia española e italiana. Las corrientes migratorias de fines del siglo XIX, comienzo del siglo XX, le dieron no solamente esta idiosincrasia a la Argentina, sino que también trajeron innovaciones, pensamiento, anarquistas, socialistas, que fueron conformando las primeras representaciones sindicales, la unidad por rama obrera. Y Perón en el año 43, 42, 43, toma esas demandas, las hace propia y las transforma en derechos. Empieza allí entonces una recorrida sobre, por ejemplo, el pago del aguinaldo, que es un sueldo, el sueldo del mes 13 del año. Empiezan las vacaciones pagas, empiezan a armarse procesos que tienen que ver con el acceso de los pobres a derechos que no tenían, a romperse un poco algunos privilegios. La Argentina era una sociedad patricia muy arraigada en la cuestión agroexportadora y empieza también un proceso de industrialización que da cabida a las nuevas generaciones. Así que el peronismo me parece que es una confluencia de distintos factores de la política previa. Socialistas, anarquistas, Unión Cívica Radical, que es uno de los países, de los partidos más antiguos del país, que incluyen el comunismo, el capitalismo a ultranza, lo que hoy sería el neoliberalismo o esta derecha, digamos, neoliberal y capitalista. Y ahí sembró en buena parte de la sociedad, qué sé yo, novedades importantes. Yo me acuerdo de mi abuelo paterno. Perdón, materno, que tenía un carnet de pobre. La Argentina existió en la década del 40, un carnet de pobre, así se llamaba, ¿eh? Y
Carnet de pobre.
tenías acceso con eso a la asistencia médica, referirse a los años de gobierno de Néstor Kirchner y Cristina Fernández. Pero yo creo que la diferencia es esa, ¿no? Justicia social, soberanía económica, independencia, son las banderas que esgrimió. Y que bueno, algunos de nosotros también acompañamos cuando se trata de un tema tan delicado como es este. Es más, al Papa recientemente fallecido se lo calificaba como peronista por levantar la bandera de la justicia social y los derechos de aquellos que son los más postergados, ¿no? De los hombres y mujeres más postergados. Ya que ahí está un poco la mirada del peronismo. Difícil. Cuando tú te encuentras con miradas de derecha, desde el peronismo, de izquierda, y un progresismo que a veces es fluctuante y que hoy por hoy está en la Argentina, para volver a nuestros días, cuestionado por la falta de un proyecto que neutralice otro proceso como el que está viviendo en la gestión de este presidente Javier Milei, ¿no?
Precisamente te iba a preguntar también por Javier Milei. Realmente es apasionante, ¿no? Hablar de Argentina y de lo que sucede en Argentina. Te comento que hemos tenido algún pequeño problema de cobertura. Vamos a ver si podemos salvar todo lo que nos has comentado, que ha sido muy, muy interesante. Mario, ¿cómo se puede elegir? Porque yo le veo desde fuera y me parece un personaje histriónico. Le he visto con una motosierra en un acto público.
Sí.
No sé cómo un ciudadano normal puede elegir a una persona que es tan histriónica, ¿no? Que hace esas cosas tan extrañas.
Bueno, para empezar por el final de lo que has dicho, yo creo que hay una falta de oferta política de proyecto que determinó en la desazón que muchas, sobre todo los jóvenes, hagan este hombre que se presentaba casi con un discurso violento, agresivo, lo mantiene, lo sostiene, se ha metido mucho ahora en la prensa, ha tomado el periodismo como su enemigo. Yo tampoco tengo muchas explicaciones para interpretar. Hay que separar dos cosas aquí, Elena. Un poco el personaje, esa historia de cómic que tiene un hombre que apareció en fue ungido presidente de política y de la noche a la mañana terminó aplicando desde el punto de vista económico las mismas políticas de la última dictadura en la Argentina. Por eso digo, hay que separar lo que significa desde el punto de vista político e ideológico de la figura de este hombre que sigue ejerciendo discursos violentos, discursos de odio. Han sido agredidos colegas en estos días en las calles por personas que no son militares, porque no hay un solo día donde el presidente de la nación ensobrados, ensobrados aquí quiere decir que en un sobre afuera de lo que sea un salario convencional, ha agredido a mujeres, ha señalado una distancia con políticas públicas, como puede ser la de la interrupción. Se ha metido con un curso muy duro en Davos, señalando que las personas somos. En fin, una suerte de situación de violencia por un lado y una economía en la Argentina que está dejando muchas situaciones de riesgo a muchas familias porque han perdido acceso a la comida, acceso a los alimentos, se han perdido empleos. Ajuste convencional, tradicional, que la Argentina parece pendular, ¿no? Cada tanto hay un modelo de esta naturaleza que retrocede y este es muy parecido, lo digo con conocimiento porque los años así me avalan, al proceso económico que tuvo para su aplicación la dictadura en la Argentina en 83. Una situación de violencia que hace exhibicionismo con parejas de corta duración, mujeres que han tenido un programa de televisión y lo han llevado a su propio programa. Bueno, una cosa extraña. Yo diría que, por ejemplo, si Pedro hubiera hecho el 5% de lo que ha hecho este hombre en su discurso y su presentación pública, no sé si sería el jefe en España. Es realmente pintoresco a la distancia, muy doloroso para vivirlo en la aplicación de estas políticas.
Sí, desde luego, de la distancia pintoresco, y imaginamos que para muchos de los argentinos doloroso, como tú comentas. Mario, tú has trabajado en medios públicos y en medios privados. ¿Se nota mucho la diferencia entre trabajar, por ejemplo, en una emisora pública y una emisora privada, o en un periódico público, otro privado? ¿Se nota esa muchísima diferencia? Por
Hoy
ejemplo,
más
en
que nunca.
cuanto a medios, que tienen en unos y otros sitios.
Hoy se nota más que nunca, primero porque hay un sector dominante. Aquí hay un grupo que está integrado en su cabeza por el histórico diario Clarín, que es un diario creado en el año 45, que hoy tiene este grupo empresario alrededor de 500 medios entre la telefonía celular. Acaba de comprar con una de sus empresas, la parte que tenía Telefónica de España en la Argentina, de la
Se ha
telefonía
ido
celular.
Telefónica de Argentina, se ha ido, ¿no?
Sí. Este grupo tiene medios de comunicación en un 35, 40, entre 45, 35 y 45% de la cobertura nacional en manos de sus propios medios gráficos, radio, televisión y un sistema de televisión por cable, banda ancha, etcétera. ¿Qué sucede con esto? Después hay otros medios menores. La propiedad de los medios en la Argentina ha quedado en pocas manos. Son cinco o seis grupos como mucho, alguna que otra emergente en provincias del interior del país. Pero lo cierto que esta diferencia hoy está mucho más marcada porque no debo olvidarme que estábamos hablando de Milei y Milei ha hecho una virtual destrucción o desgranamiento de los medios públicos en Argentina. Se ha cerrado la agencia oficial de noticias Telam, que era una proveedora gratuita para todos los medios de todo el país de noticias públicas, bajo la idea de que estaba llena de militantes políticos. Se ha reducido la programación del canal público de televisión y de la radio pública, Radio Nacional, que tiene 50 emisoras. Yo fui director de Radio Nacional hace unos años atrás. Y la verdad que hoy por hoy ese balance es imposible, ¿no? Es el peso específico de los medios dominantes, hegemónicos, comerciales, respecto de una retracción, una reducción de los medios públicos. Y hay algo más. Eso se traduce también en la cuestión de los trabajadores, ¿no? De los medios de comunicación, ya que si sos el dueño de un medio dominante, tú le pones el precio a los salarios de esos trabajadores y generalmente son a la baja. Los medios públicos no pueden competir en esos escenarios y cada vez tienen un personal más reducido. Hoy está bien marcada esa diferencia, han perdido incluso su capacidad de presencia en las calles, los medios públicos, en la cobertura periodística. Es curioso, pero a mí me sale aquí el periodismo. No he tenido la Argentina durante, perdón, 12 años, un papa de este país sentado en el Vaticano, que no haya habido una cobertura periodística de los medios públicos nacionales y mucho menos los comerciales, me parece una aberración periodística. Químicamente puro, hablando de periodismo químicamente puro. Si tú tienes al Papa de este país 12 años en el Vaticano y no has tenido capacidad de cobertura, de seguir las acciones del Papa, de recorrer los caminos que recorrió, está claro que las políticas de medios han fracasado en ese rubro en la Argentina, con ese factor que, digamos, yo creo que debe ser tomado Francisco como el argentino más importante de la historia. Después de este paso allí, y periodísticamente aparece en su fallecimiento y en su asunción al papado. Parece mentira, pero este es un ejemplo de cómo está hoy el periodismo en la República Argentina. Ha habido aquí, como todo el mundo, una gran cobertura. Vendrá ahora la cobertura de la elección del Papa, que lo suceda, pero lo cierto es que como objetivo periodístico queda muy claro y flagrantemente demostrado cierto desprecio por lo que esencialmente, a mi juicio nuestro, es la cobertura periodística. Y entonces, bueno, esto parece ser un denominador común. Hay una mixtura de entretenimiento y miedo en los medios de comunicación que habla de una noticia sucediendo a otra para tapar algo, a lo mejor procesos que en otra época eran más profundamente investigados. Bueno, lo que sucede en las redes, Elena. La gente parece que no quiere leer más que lo que dice un texto breve en un correo, en X o en lo que fuere, y el proceso de investigación se encuentra contado con los dedos de colegas que hacen trabajos más profundos, a veces en silencio y muchas veces sin posibilidad de publicarlo, ¿no?
¿Y cómo se informa un buen periodista, como es tu caso, Mario? ¿Cómo se informa? ¿Cuáles son tus fuentes, ¿no? Porque tú estás pegado también a la realidad, ¿no? Como periodista que eres, ¿a dónde se acude, ¿no? Para conocer realmente qué es lo que está pasando.
Bueno, hoy por hoy yo arranco mi mañana viendo los portales de la Información Nacional primero, con el espíritu crítico que uno le impulsa también a nuestros estudiantes en las aulas, es decir, no digerir mansamente todo lo que nos dicen los medios de comunicación y mirar con una instancia más crítica para hacer un poquito más del análisis. Y luego los colegas, ¿no? Los colegas, tanto desde el punto de vista de la docencia como la actividad profesional con los cuales intercambiamos todo el tiempo información y demás en una Argentina que es cambiante. Aquí, por ejemplo, la semana en que estamos haciendo esta charla va a ser muy breve porque el 1 de mayo y el día 2 se ha transformado, aquí le llaman fin de semana largo, o sea que tenemos 3 días hábiles, ayer, hoy y mañana, miércoles. Mañana hay una marcha muy importante de las centrales sindicales en contra del modelo económico del gobierno. Entonces, en estas horas, te dije tantas cosas para decirte cómo me estoy moviendo, pero en estas horas estamos intercambiando a ver cómo será la característica de esa marcha. Hoy van a ser interpelados incluso los miembros del gabinete del presidente Milei por la Cámara de Diputados en, no sé si lo han conocido en España, el caso de una estafa con criptomonedas que se llamó Libra, que tiene una necesidad de la Cámara de Diputados de investigar qué ha sucedido con esto, y también nosotros, ¿no? Que el presidente de la Nación salió a promover una estafa piramidal 3 minutos después de que se creara una moneda cripto y dejó a muchas personas con demandas en los Estados Unidos, creo que hay también afectados en España y aquí obviamente en la Argentina. Bueno, con toda esa información, todo el tiempo, podríamos estar charlando 4 o 5 horas de estas cosas que son nuestra sangre periodística todo el tiempo fluyendo. Así que tengo Tengo siempre la mirada puesta en los escenarios de generación de noticias, sobre todo en el rubro político, donde estoy moviéndome como analista, y muy poco en lo convencional, aunque la noticia cotidiana de la vida, de los precios, de la situación de los jubilados, me toca de cerca porque uno anda en las calles, hace las compras, ve cómo está la situación de los precios y los ingresos paupérrimos que tienen los jubilados y los trabajadores. Entonces eso no nos aleja de la realidad porque la vivimos en carne propia. Pero la información gruesa, dura, la recibo y la intercambiamos con colegas muy amigos, muy queridos, de gente que muchos años hemos tenido la oportunidad de trabajar juntos o de encontrarnos en esas reuniones de intercambio que son tan, tan creativas y tan formativas, ¿no?
Mario, ¿y desde aquí podemos leerte en algún sitio o escucharte en algún sitio? Porque me comentas que ya no estás en radio, no haces radio ahora. Pero si
No.
queremos conocer un poco sobre lo que tú piensas, sobre lo que tú percibes, ¿hay alguna manera de conocer el pensamiento de Mario Giorgi?
Estoy en las redes, estoy más que nada, escribo algunas cosas, algunas reflexiones en Facebook. Y soy objeto de consulta y aparezco de tanto en tanto en una emisora de streaming que se llama Revuelto Radio, donde colegas, amigos me han invitado a hacer una columna y estoy ahora escribiendo una suerte de, no diría autobiografía, sino estoy escribiendo mi paso por la radio desde los domicilios de cada una de las radios donde estuve durante más de 50 años. Y en este momento trabajo en una investigación que pronto publicaremos sobre el área, lo que se llama Área Metropolitana de Buenos Aires, donde durante dos momentos de la democracia en Argentina se crearon universidades, en los años 90 y en el año 2010. Estas universidades, una de ellas es la de Avellaneda, donde me desempeño ahora, vinieron a resolver un problema de proximidad para muchos estudiantes que por razones económicas o de distancia no podían acceder a la educación universitaria. Entonces estoy escribiendo sobre las radios de esas universidades, el rol que están ocupando o no respecto del territorio. Por ahora no hay una continuidad de radio. Estoy enviando un podcast de tango a distintos medios de comunicación de América Latina y Estados Unidos, donde el tango tiene expresiones antiquísimas, pero además tienen unas generaciones nuevas que han entrado, jóvenes de 25, 30 años, que están interpretando, que están reinterpretando el tango, reescribiendo la mirada que tiene esa expresión de tristeza que se baila, como dijo Enrique Santos Discépolo. Y entonces ahí también me. No tengo idea de. No te podría dar una respuesta concreta a esto, porque no tengo idea en qué horario salen en las distintas radios esos programas, pero estoy siempre activo, siempre andando. Es más, aquí donde estoy sentado, no sé si se ve, tengo un panel acústico detrás.
Sí,
Este es mi
lo
estudio donde
vemos,
grabo.
lo vemos.
Están mis discos ahí para cargar un poco las pilas con la música en esa producción. Pero generalmente me expreso en Facebook con amigos, con colegas. Ha dirigido la carrera que estoy dando mi materia, la dirige Atilio Borón, que es un político respetado y conocido en Latinoamérica. Es un analista de fuste. De manera que, bueno, tenemos allí intercambios permanentes.
Muy
Pero
bien.
no descartemos que pueda darme una vueltita por la Universidad de Salamanca si me necesitan
De
para acompañar.
momento te tenemos aquí hoy y estamos contentísimos de que estés con nosotros. Háblanos un poco también también de esa labor que has hecho en gestión en organismos que han agrupado a radios de Latinoamérica, del Caribe, españolas, la RULAT, la RIU. ¿Para qué sirven? ¿Para qué sirven organismos como estos, Mario?
Gran pregunta que todavía tienen que responder ahora los que nos han sucedido en ese lugar. A ver, yo parto siempre de alguna premisa de primero de desmitificar el maltrato que tiene la palabra política o el término político, porque fíjate cómo es. La UNESCO reconoce a las radios comunitarias, las radios alternativas, y siendo la rama de la ciencia y la educación de las Naciones Unidas, no ha reconocido aún la existencia y el peso que tienen las radios universitarias. Ese fue uno de los puntos donde yo apoyé empujar la creación de un organismo que fuera un poco más allá de Latinoamérica, como fue la RULAC, a la que le debemos mucho y respeto y quiero mucho, para que en el año 2017, en la Universidad de Extremadura, nos juntáramos y le diéramos forma a la Radio Internacional Universitaria, la RIU, que tiene, entre otros, ese objetivo. Yo creo que sería una falta de respeto de mi parte, no ponderar ni valorar la tarea que cada uno de los colegas hace en su radio universitaria, así que no entro en ese territorio. Sí, entiendo que como se tratan de organismos voluntarios que no tienen más reconocimiento que esa palmada en el hombro del compañero o de la compañera, a veces sea muy difícil quitarle tiempo a la tarea que uno desarrolla en la radio para dedicarle a un organismo de esta naturaleza. Pero me parece que es necesario hacerlo, alguien lo tendrá que hacer en algún momento, para que las radios universitarias sean reconocidas como un elemento valioso, no solamente para la universidad a la que pertenecen, sino también para la sociedad en su conjunto. Las radios universitarias han demostrado, sobre todo en estos últimos años, un rol alternativo, la posibilidad de tener unas agendas distintas, de contar otros mensajes, de generar programas, formatos y contenidos valiosos. Tomo, por ejemplo, el rol que hemos tenido en plena pandemia de la COVID-19, cuando las radios universitarias, con sus propios recursos, tenemos en nuestras universidades a los científicos, salimos a batallar contra la infodemia, la información equivocada o la que generaba temor en las sociedades, y han cumplido las redes universitarias un rol extraordinario. Después está la parte divertida de esto, que es la creación de contenidos, de jugar con las programaciones, de buscar alianzas que pueden ser multidireccionales o bidireccionales de radio a radio, pero me parece que estos organismos deben tener un reconocimiento, incluso deben tener un reconocimiento de los centros que nuclean a las universidades en cada uno de nuestros países, para terminar reconociendo la necesidad de tener recursos, de generar objetivos comunes. Por ejemplo, habíamos hablado de una maestría en medios de comunicación universitaria, generado justamente por el conocimiento. Imagínate, Elena, que si juntamos 700 radios universitarias, tenemos allí un potencial intelectual con práctica efectiva, con conocimiento de campo y territorio enorme como para dar a conocer una mirada distinta en el proceso de generación de medios, más las nuevas tecnologías, más la expansión que tiene hoy lo que anteriormente la radio que yo conocí. Es una radio que era micrófono, transmisor y adelante. Y hoy la radio es un elemento multifuncional, tiene imagen, tiene redes, tiene interacción mediante WhatsApp con los oyentes. De modo que si nos tuviéramos que sentar de nuevo con los sectores que deciden cosas en el mundo, pues la radio universitaria como institución debe, sin duda alguna, ser un actor sustancial y fundamental. Políticas migratorias, noticias que no aparecen en los medios convencionales, situaciones como las del medio ambiente, situaciones de pobreza, de racismo, de género, la interseccionalidad de todas estas causas. Me parece que tienen un ámbito ideal en los medios universitarios y en particular la radio, porque como saben ustedes allí y yo aquí, hay medios a los que no les interesa y solo se ocupan de algunos temas cuando se transforman en tragedia, pero nadie hace nada de seguimiento posterior o previo para cubrir necesidades de nuestros pueblos. Así que me parece que esas redes, las redes de cada una de las naciones, la ARU en España, ARUNA aquí en la Argentina, la RUBRA en Brasil, la radio en su red mexicana, bueno, en toda América Latina, deben tener que hacer ese esfuerzo para ese reconocimiento nacional e internacional.
Mario, pensaba que al final la radio es eterna en algunas de sus atributos, es eterna y ahí está, ¿no? El gran valor que tiene la radio, la inmediatez, ¿no? Que todo el mundo dice, bueno, ¿qué te parece que tiene de mejor la radio? Todo el mundo dice la inmediatez. Mario, estaba pensando esto porque, bueno, sabrás que hace unos días se ha producido un apagón aquí en España y que todavía se seguía resaltando el papel que la radio ha jugado en ese apagón, que tampoco ha sido intensísimo, pero ha sido de unas cuantas horas, y se resaltaba por parte de la población que ha podido escuchar la radio.
Sí, tal cual. Bueno, yo creo que hay que pensar, no es casual que se mantengan en el mundo todavía estaciones de onda corta. Para las generaciones nuevas, la radio de onda corta es hablar, qué sé yo, de el comienzo del descubrimiento del fuego, ¿no? Una cosa así. Pero nos ha tocado más de una vez ejemplificar con el riesgo de que colapse Internet, por ejemplo. Si nos quedamos sin conectividad. ¿Qué cosas se podrán resolver o no sin conectividad? Hoy tenemos en el móvil o el teléfono celular, como decimos aquí, casi un apéndice de nuestro propio organismo. Tenemos el banco, tenemos acceso a la medicina, a la información en general. ¿Qué pasa si colapsa eso? ¿Cómo terminamos comunicando? Bueno, habrá baterías, habrá grupos generadores de energía eléctrica y habrá señales de onda corta que seguirán transmitiendo a partir de procesos autónomos de energía. Todavía sigue siendo eso desde el punto de vista de un colapso mundial. Y de otro punto de vista, querida Elena, yo he visto programas de televisión o estas nuevas señales de streaming que han llenado nuestro universo, y son programas de radio con una cámara. En realidad no hay mayor esfuerzo desde el punto de vista de la concreción de imagen, de la búsqueda de la palabra, perdón, de la imagen sin la palabra, sin la construcción de la palabra. Y entonces yo creo que eso le ha dado sobrevida a la radio como tal. Hoy hay muchas plataformas en el mundo que tienen la esencia de la radio, que tienen en la palabra, en el intercambio, en la entrevista, la esencia histórica con la que la radio vino al mundo. Y me parece que eso es lo que le ha dado sobrevida. Yo he sido testigo de riesgos, entre comillas, riesgos de desaparición de la radio como tal. Y lo que veo es que la radio, cada vez que ha aparecido alguna nueva tecnología, dispositivo, lo que fuere, no solamente se ha apropiado de ello, sino que han hecho los medios un buen uso de esa tecnología, sobre todo desde el punto de vista de la radio. Aquella vieja carta que dirigía un oyente de radio al programa que escuchaba en los años 40, 50, 60, hoy es un mensaje de WhatsApp que al segundo llega y además uno está permanentemente interactuando con las personas que fluyen allí. De modo que me parece que en esa hipótesis tremenda del riesgo de la falta de conectividad a la realidad cotidiana del acompañamiento en la soledad, en el trabajo, en el estudio, la radio sigue teniendo una sobrevida extraordinaria.
Bueno, podríamos hablar de la radio muchísimo, muchísimo tiempo, no terminaríamos nunca de hablar. Una noticia que te hubiera gustado dar por la radio, Mario, ¿qué noticia te hubiera gustado contar?
Y un mundo en paz, encontrar un mundo en paz, que termine esa torpeza del hombre que ha generado tanto dolor y genera tanto dolor. El mundo en paz no significa que termine la guerra solamente, sería un mundo más equitativo, un mundo donde cada ciudadano pueda resolver dentro de su propio lugar su estudio, su desarrollo, su crecimiento, su alimentación, su salud. Esa es la noticia que anhela uno, además ideológicamente, uno sospecha que es un mundo muy injusto para muchos ciudadanos y nosotros somos beneficiarios de haber tenido acceso a la educación, de utilizar y conocer los medios de comunicación y a veces tiene que salir uno de ese esquema para darse cuenta que hay ciudadanos que no tienen agua, que no tienen un baño, que carecen de techo o que deben huir del lugar aún a riesgo de su vida, procurando un lugar mejor del que tienen. De modo que la buena noticia sería tener un mundo más justo, un mundo donde no haya que resolver con la violencia, con el armamentismo, tanto dolor, ¿no? Es cuando uno ve que hay jóvenes que son presas de la droga, que no tienen horizonte o que salen a delinquir porque no tienen otra alternativa, sufre mucho. La persona, uno sufre y además sería bueno algún día, no sé si pasará, creo que nunca, porque la condición humana tiene también ese costado oscuro, pero sería muy bueno decir, bueno, hemos alcanzado la paz en el mundo, ¿no? No, nosotros nos hemos criado, hemos crecido en escenarios mundiales siempre conflictivos y muchas veces muy dolorosos.
Bueno, yo te voy a confesar, a mí me preguntaron una vez, no sé, no recuerdo cómo fue aquella pregunta, pues también que qué noticia me gustaría comentar o qué noticia, yo creo que quizás fuera en un examen precisamente para entrar a algún puesto de trabajo, que redactara una noticia, ¿no? Y yo redacté la noticia del fin de ETA, del fin del terrorismo de ETA. Oye, yo pude contar aquello, Mario, sí que la pude contar porque aquello sí que lo he vivido y
Claro.
estaba yo ya en ese momento en la radio. Así que no hay que perder la esperanza, ¿no?
No,
De
por
poder
supuesto, por
contar.
supuesto. Por supuesto, después, bueno, ha habido episodios de cobertura periodística que han sido muy gratos para mí, haber estado charlando, conversando cara a cara con presidentes de nuestro país, con figuras internacionales. Bueno, eso ha sido bueno. Y las coberturas, sobre todo en Latinoamérica, que siempre han dado una posibilidad de aprendizaje, pero qué bueno sería dar una gran noticia que trajera respuesta a tantas personas que hoy están en situación de riesgo, ¿no? Bueno, en fin, es un problema de las utopías, como diría Eduardo Galeano, tomado de, creo que de Octavio Paz o alguno de ellos. La utopía es ese horizonte que uno tiene adelante, que no alcanza nunca, pero que te obliga a seguir caminando. Así que bueno, esa es la idea, seguir caminando, ¿no?
Seguir caminando, desde luego. Bueno, pues ha sido un privilegio poder contactar contigo hoy desde la radio de la Universidad de Salamanca en nuestro 30 aniversario, Mario Giorgi. Además, creo que fue en Argentina el primer país latinoamericano donde nació la radio. Creo que fue el primer país que tuvo emisora de radio.
Sí, el 27 de agosto del año 1920. Mirá vos, hablando de la paz y del mundo, después de la Primera Guerra Mundial, un médico que se llamó Enrique Telémaco Susini se trajo un transmisor de los que primero se usaron en la Primera Guerra Mundial a la Argentina. La guerra terminó en el 19, si no recuerdo mal. En el año 20 armó ese transmisor arriba de un techo de un teatro, Teatro Coliseo de la Ciudad de Buenos Aires, e hizo la primera transmisión de radio del mundo para nuestro registro. Así que sí, aquí hay una historia que casi atávica, ¿no? Con el tema de la radio y su interacción entre los argentinos. Y es cierto que es muy importante que el consumo, las estadísticas de consumos culturales, tiene la radio con un 67, casi 70% de usuarios en el día de hoy. Bueno, no. Se nota que soy locutor y hablo mucho, no quiero postergar
Pero
el cierre.
hablas muy bien, Mario, así que nos gusta mucho escucharte.
Quiero
Vamos, sí.
saludar a la universidad y a su radio en estos 30 años, que viva la radio universitaria, mucha vida ahí, y que la Universidad de Salamanca tenga en ella un mecanismo de llegada, no solamente a sus estudiantes y sus docentes, a la comunidad en general, y le dé gran y larga vida a la comunicación.
Muchísimas gracias, Mario. Vamos a intentar salvar todo de esta entrevista porque ha habido algún momento que hemos tenido problemas de cobertura. Así que si luego no podemos poner la duda, pues ha sido, pues eso, problema de cobertura, Mario. Con una canción despedimos siempre a nuestros invitados. Tú me dices una canción que te guste, con la que te gustaría concluir la entrevista y luego ya en la edición del espacio ponemos esa canción.
Podemos poner a Mercedes Sosa con Charly García cantando Inconsciente Colectivo,
Muy
algo de
bien.
eso
Muy
que
bien.
forma parte también de los procesos democráticos y las necesidades de tener también paz en cada uno de nuestros lugares. Te mando un gran abrazo y un saludo grande a los compañeros allí en Salamanca y en la radio.
Un abrazo muy fuerte también para ti, Mario. Muchísimas gracias. Gracias.
nace una flor, todos los días sale el sol. De vez en cuando escuchas aquella voz, como de pan gustosa de cantar en los aleros de la mente con las chicharras. Pero a la vez existe un transformador que te consume lo mejor que tenés. Te tira atrás, te pide más y más, y llega un punto en que no querés. Mamá, la libertad siempre la llevarás dentro del corazón. Te pueden corromper, te puedes olvidar, pero ella siempre está. Adiós.